¿El cerebro físicamente cambia a lo largo de la vida?
Sí, el cerebro está cambiando continuamente. De hecho, está cambiando, evolucionando.
En la cadena SER,
vivir 100 años. Vivir 100 años.
¿Cuáles serían las principales recomendaciones para cuidar nuestro cerebro, para tener una buena salud cerebral?
Estamos hiperconectados con 100.000 cosas que no nos permiten enfocarnos en aquello que estamos haciendo.
El cerebro, asumimos que con la edad funciona peor, pero tú nos estás diciendo, no, funciona diferente. ¿A ti, Miguel, te cuesta más memorizar guiones ahora que antes?
Yo todavía tengo mucho rock and roll en el cuerpo.
Sí, que sí.
Vivir 100 años con Pérez Tupiñá.
¿Deberíamos recomendar a las personas que tienen 70, 70 y tantos que hagan sudokus, crucigramas todos los días para mantener el cerebro activo y sano?
¿Como receta para recomendarla a todos? No. No es esa la solución. No hay una píldora mágica. Hay gente que el sudoku les representa algo positivo, pero no es tan sencillo como simplemente hacer sudokus. Así que la respuesta yo creo que es no.
Esta pregunta no se la hacemos a cualquiera. Estamos con Álvaro Pascual Leone, que es catedrático de neurología en la Escuela Médica de Harvard, director del Centro de Estimulación Cerebral No Invasiva, un gran especialista en plasticidad cerebral, en cómo el cerebro va cambiando a lo largo de la vida y en salud cerebral. Pero empecemos por lo penúltimo. ¿El cerebro físicamente cambia a lo largo de la vida?
Sí, el cerebro está cambiando continuamente. De hecho, está cambiando, evolucionando, ya desarrollándose antes de que nacemos y no deja de hacerlo hasta que nos morimos. Estamos en un desarrollo continuo, en una maduración continua.
¿Y qué cambios concretos observáis en un cerebro de 20, de 50 o de 70 años?
El tipo de conexiones entre las células del cerebro, entre las distintas zonas del cerebro, va cambiando. Es como si las carreteras del mapa de España fueran evolucionando. De manera que cuando somos más jóvenes, cuando somos chicos, las conexiones muy cercanas son muy fuertes y muy eficaces. Y cuando nos vamos haciendo mayores, las ramificaciones más distales se hacen más fuertes. Vemos el gran marco con más capacidad que lo veíamos de jóvenes.
Ajá. ¿Y qué sería un cerebro que envejece bien respecto a un cerebro que envejece mal?
Bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que salud cerebral es poder definir aquello que quieres hacer y poder hacerlo de forma satisfactoria para uno, independientemente de si tienes una enfermedad o no la tienes. Y yo creo que es muy buena definición. Creo que un cerebro sano es aquel que nos permite funcionar de la forma adecuada para hacer las prioridades que tenemos a cualquier edad.
Ah, decías que los sudokus y los crucigramas, bueno, pueden servir a alguien, pero no necesariamente a todos. ¿Cuáles serían las principales recomendaciones para cuidar nuestro cerebro, para tener una buena salud cerebral?
El tener un entrenamiento cognitivo, que realmente quiere decir el seguir aprendiendo a aprender, es muy importante. Si nunca has hecho sudokus, es bueno hacer sudoku. Pero si es algo que ya has hecho y te gusta, pues está muy bien como hobby, pero no te sirve como entrenamiento cognitivo para el cerebro. Y podemos hablar más de ello, pero creo que es importante el darse cuenta que de todos los aspectos, de estilos de vida, de retos, de oportunidades para hacer, las dos más importantes es mantener un propósito vital, tener un propósito vital bien definido y no sentirse solo. Y la razón por la que esas dos son las más importantes es porque ambas nos proyectan en el otro y cada vez más entendemos que la razón por la que en la evolución los seres humanos tenemos un cerebro no es para relacionarnos simplemente con el mundo externo y movernos, sino es para relacionarnos, para resonar, para conectar con los otros.
Existe una conexión muy especial entre nosotros.
No sé si porque cerebro suena a mente, pero muchas veces parece que que sea diferente del cuerpo. ¿Vale? Es decir, la parte de salud física, salud cardiovascular, es importante también para la salud cerebral.
Es importante para la salud cerebral. No puedes tener un cerebro sano en un cuerpo no sano. Pero es importante darse cuenta que la diana número uno de la salud general debería ser el cerebro. El cerebro no solamente depende de la salud del cuerpo, sino que vela por ella. O sea, el 50% más o menos del tiempo de función cerebral está dedicado a monitorizar el estado de nuestro organismo, a mantenerlo sano, a promover su salud.
Vamos a incorporar a esta conversación a alguien que es muy conocido por cualquiera que haya visitado un cine o visto la televisión o un teatro en los últimos 50 años.
Porque yo iba a ser médico, acompañaba a mi padre de pequeño desde siempre a los pies y sabía mucho.
Bueno, pues yo soy físico. En el centro, que es un centro asociado de la NASA, lo que hacemos o lo que hace mi grupo concretamente es estudiar los bólidos.
Vaya truño de discurso, ególatra y relámido.
Es un rojo y con rojo, sin más que verde.
Jamás conocí a nadie que leyera tan rápido.
No sé nadar porque no quiero nadar. Me importa un bledo nadar. Yo quiero que estemos así como estamos ahora. Este es el mejor momento de todo el verano.
Yo todavía tengo mucho rock and roll en el cuerpo.
De todos los personajes que aparecen en este brevísimo resumen de la larguísima carrera de Miguel Reyán, de científicos a borrachos, de viejos rockeros a jubilados felices, solo uno de ellos responde a su realidad biográfica. Miguel Reyán, eres médico.
Sí, pero no tengo ni idea. Hay tres clases de memoria, no sé si buena, mala y conveniente. La mía es conveniente, no reconozco muchas de las cosas que... Oye, pero como tenemos poco tiempo, perdona, que sí. Soy especialista en cargarme los guiones. Doctor, la definición de la Organización Mundial de la Salud está muy bien, pero me parece muy básica, lo mínimo. Por cierto, que también una de las cosas, pero es que se me amontonan las...
sigue.
El mejor... ¿Quieres tener una buena salud cerebral? Eso mínimo, hacer sudoku. ¿No es lo principal pensar, reflexionar?
Yo creo que no. Yo creo que el pensar que tener inteligencia o poder pensar es lo que es necesario para tener un propósito vital, creo que es cambiar el orden. Sí. Es al revés. Sí. Es tener un propósito vital es importante para mantener un cerebro sano, tenerlo sano.
Pero querido, me da la impresión de que si no piensas, es difícil tener un sentido, un propósito vital. Habrá que pensarlo antes. Sentarse y decir qué es lo que quiero hacer, por qué lo quiero hacer, digo yo.
Bueno, es encontrar la forma de permitir que el cerebro haga lo que hace, que es permitirnos pensar. Claro. Pero eso es lo que hace. Lo hará bien, lo hará mal, juzgado desde fuera. Pero eso es irrelevante. Lo relevante es el individuo, si se encuentra suficientemente satisfecho con aquello que está definiendo como su propósito.
Claro. Miguel, tú has trabajado con grandísimos actores, Fernando Rey, Fernando Gómez, Paco Rabal. O sea, ¿se cuidaban menos antes de lo que os cuidáis ahora? Es decir, ¿llegaban peor a viejos?
Yo sé mal, lo que pasa es que tenían una salud, no había cianuro que destruyera aquello, era una cosa imbatible, claro. Y eso también, lo que la genética es muy importante, ¿no? Pues Paco Rabal, Fernando Fernán Gómez, es que eran tenido Sancho Gracia, una resistencia, están 3 días sin dormir.
Y a pesar de esto, quizás parecían mayores, y eso te pregunto, Álvaro, es decir, la diferencia entre la gente a nivel médico de ahora ¿y de antes es tan grande o es más un tema de actitud?
La genética de la gente de antes a la gente de ahora no ha cambiado.
La misma.
Es exactamente la misma. Lo que ha cambiado de forma bestial es el mundo en el que nos movemos. Y por lo tanto, el impacto de ese mundo sobre nuestra genética misma, lo que uno podría llamar el exposoma, o sea, aquello que nos expone el mundo y cómo modifica eso el funcionamiento cerebral. Y vivimos mucho más que vivíamos antes, pero la inmensa mayoría de ese tiempo que vivimos extra, el 75% o más de ello, lo vivimos discapacitados. Eso no es la extensión de vida que ninguno queremos. Estamos hiperconectados con 100.000 cosas que no nos permiten enfocarnos en aquello que estamos haciendo. Y todo eso mina la función del cerebro.
Claro, porque tú cuando hablas de salud cerebral, no es solo para pensar mejor. Es decir, es para prevenir esta discapacidad futura. Y aquí yo te he preguntado antes por lo que deben hacer las personas a título individual, pero claro, tu planteamiento, que yo conozco, va mucho más al fondo. Es decir, cómo tiene que cambiar el sistema médico también, ¿no?
Cómo tiene que cambiar el sistema médico y cómo tenemos que hacer una prioridad el mantener salud cerebral desde niños. Porque parte de las cosas que sabemos ahora es que factores que tienen que ver y que influyen sobre la posibilidad de tener una demencia o no, ocurren cuando tienes 5 años, cuando tienes 10 años, cuando tienes 30 años.
¿Pero como cuáles? Porque igual los oyentes, yo también estoy pensando, concreta, dime cosas sí. Que...
Yo creo que todavía tenemos mucho que aprender, pero cosas que, por ejemplo, no pensaríamos... La velocidad de la marcha o la fuerza en las manos o la obesidad en los años 30 y 40 determinan mucho del riesgo de demencia cuando tienes 70 o 80 años. Y a los 35 años no piensas en eso porque piensas, me viene tan largo que ya me llegará, ya me plantearé. Tenemos que cambiar el sistema médico para concienciarnos de que no es algo que haces durante un tiempo y luego desaparece, sino que deja un pozo, una especie de estratos geológicos y vas creciendo sobre ello.
Perdón, ¿puedo interrumpir? Claro. Un consejo práctico. ¿Qué es lo mejor que hay que hacer para mantener el cerebro activo?
Continuar poniéndose retos de aprender cosas nuevas tal y como nos hacían en el jardín de infancia.
Aprender cosas nuevas es fundamental.
Aprender cosas nuevas. Aprender a aprender cosas nuevas. O sea, cuando la gente dice, no, yo ya sé hablar español y hablo inglés, pero voy a aprender chino. Pues me parece fantástico, pero tu cerebro ya ha aprendido a aprender otro idioma. No es eso. Yo no sé bailar el tango y no sé bailar nada y lo que tendría que hacer es aprender a bailar. O sea, es realmente el reto de seguir aprendiendo a aprender, de seguir forzando al sistema nervioso, al cerebro, el reto de inventar soluciones para mantener esa plasticidad que mencionaba Pere antes.
Claro, tú, Miguel, o sea, sigues trabajando muchísimo, a pesar de tener 72, decías, ¿no?
83, voy a cumplir 84. Pero es una cosa muy rara, porque yo creo que en el corazón y el cerebro debo tener 35, 36. Yo le he preguntado a mi madre, mamá, ¿seguro que no te has equivocado? Digo, seguro.
Esto lo llaman edad subjetiva.
Sí, lo llaman edad subjetiva, pero hay un aspecto que vale la pena diferenciar. Una cosa es que a mí me pasa también, ¿no? Que yo pienso en mí y pienso, pues no soy tan distinto de cuando tenía 20 años. Claro. Pero lo soy. Sí. Entonces, una cosa es el aspecto subjetivo de mi corazón, que tú decías, me siento X. Otro es cuál es la edad biológica de tu cerebro, cómo está biológicamente funcionando, que no es lo mismo que la edad cronológica. Tú cronológicamente puedes tener 84 casi años y biológicamente tu cerebro puede ser de 96 o de 72.
¿Se calcula? ¿Se puede calcular?
Se puede calcular. Y cada vez tenemos más formas más precisas de definir biológicamente cómo está funcionando el cerebro desde el punto de vista de eficacia de mecanismos de plasticidad, de conexiones cerebrales, de la eficiencia de ciertas conectividades. Podemos saber biológicamente cómo está funcionando el cerebro.
Contempla el cerebro humano.
Es algo increíble.
Gracias, es el mío.
¿Qué?
Vivir 100 años.
¿Estamos preparados para medir a los 40, a los 50, cómo está envejeciendo ese cerebro y a qué hacer cierta medicina preventiva para retrasar al menos ciertas enfermedades, o no estamos ahí todavía?
Yo creo que no estamos. Yo creo que ese es uno de los grandes retos. Para volver a definiciones... Neurología sigue siendo definida como la especialidad médica para tratar enfermedades del sistema nervioso. A mí eso me parece aberrante. En primer lugar, no se trata de tratar enfermedades, se trata de tratar enfermos. Eso parece obvio. Pero en segundo lugar, no debía ser tratar al enfermo, debería ser ayudar al individuo a definir sus metas de salud cerebral, sus propósitos, y a tomar, o por lo menos estar empoderado para elegir qué cosas hacer para mantener el cerebro sano y minimizar el riesgo de discapacidad y de enfermedad. O sea, debería ser prevención totalmente. Y el sistema médico no está todavía ahí en neurología, está en otras áreas, pero nadie espera tener un infarto cardíaco y sobrevivirlo para empezar a mirar si tiene hipertensión o no. Eso es lo que tenemos que cambiar en neurología.
Para mí hay, claro, desde fuera, muchos misterios. Me gusta que haya misterios, pero por ejemplo, conozco a personas más jóvenes que yo que han dejado de activar el cerebro porque han perdido la curiosidad. ¿Dónde está el botón?
Bueno, yo creo que en parte eso es consecuencia del sesgo que todavía tenemos de aceptar o de pensar que lo esperable cuando nos hacemos mayores es que vayamos perdiendo capacidades. Esto es lo que toca. Es que ya tienes 84 años, que quieres...
Ya no
te toca, ¿no? Y esa idea de que tienes necesariamente que perder capacidad, en primer lugar, y en segundo lugar, que no puedes hacer nada para evitarlo, ambas son falsas. Ni tienes que perder capacidad, ni es cierto que no puedas hacer nada para evitar ese decaimiento. Lo normal, lo sano, es mantener capacidades, y hay muchas cosas que deberíamos estar haciendo, entre otras cosas, medir cómo estamos funcionando para poder decidir qué cosas haces y qué cosas no haces.
Bueno, este punto es clave, lo comentábamos. El cerebro, asumimos que con la edad funciona peor, pero tú nos estás diciendo, no, funciona diferente, no funciona peor, y es bueno que funcione diferente.
Exactamente así. El cerebro funciona diferente, biológicamente tiene que funcionar diferente porque cambian las conexiones, y hay una riqueza, hay lo que ahora llamamos un capital cerebral en las sociedades si los cerebros mayores están funcionando adecuadamente. Entre otras cosas, la inteligencia cristalizada, el conocimiento es mayor. La capacidad de ver conexiones, ver el big picture que dicen los americanos, es mucho mayor biológicamente. El sustrato de la sabiduría viene con los cambios que tienen lugar con la edad.
Ajá. ¿A ti, Miguel, te cuesta más memorizar guiones ahora que antes?
No lo sé. Antes de empezar le preguntaba al doctor, el músculo es una memoria, la memoria es un músculo, lo he hecho al revés. No lo sé, yo lo tengo entrenado. Yo salgo a caminar o correr, por cierto, a propósito de la edad, con 84 años voy al retiro, que ha empezado la Feria del Libro, con pantalón corto, con una camiseta que pone viva el submarino y Peral y todo, y nadie dice, mira, para ahí va ese viejo. Entre otras cosas, pues hay gente más vieja que yo corriendo a esto. Esto ha cambiado, pero todos los días me aprendo una poesía,
fíjate,
sé cientos. Me cuesta trabajo, si depende, si me distraigo, si me empeño, no, pero
sí,
pero no es un músculo la memoria.
Creo que conceptualizar memoria como músculo,
bueno, sí,
creo que es simplificarlo excesivamente. O sea, el cerebro no tiene un fichero de las cosas que has vivido donde se apunta a la poesía que te has aprendido y entonces se queda estabilizada y plasmada en esa ficha y luego tienes que poder encontrarla. La memoria no es eso. La memoria cerebral es el patrón de actividad que ha dado lugar a saber leer esa poesía y a sentir la vivencia que te hace sentir. Y cada vez que reimaginas, que recuerdas esa memoria, tu cerebro la reinventa.
Hay amigos que me han dicho, por favor, pregúntale, ¿por qué personas con buena memoria, empezando por mí, de repente no me salen nombres? Nos pasa todo. El otro día... puedo decir las películas, de todas las películas, no me salía David Niven. ¿Hay alguna razón?
Sí, hay una razón biológica, porque eso de esta foto de esta persona o de este trasto que tengo yo delante, que sea un micrófono, pues es lo que es. Que este es David Niven es lo que es. Es una conexión muy directa, muy puntual. Pero la memoria realmente que tú tienes de David Niven es muchísimo más amplia. Es dónde lo has visto, qué te hizo sentir, en qué contexto. El nombre acaba siendo irrelevante. Lo relevante es todo lo demás que lo rodea, que te hace entroncarlo en una vivencia determinada. Y tu cerebro cada vez es mejor en hacer eso. Pero es cada vez mejor en hacer eso gastando, literalmente destruyendo conexiones que te permiten o que te permitían cuando eras chico ver a esta persona y decir David Niven.
Pero la pregunta, yo creo que es, Álvaro, también, estos lapsus, ¿cuándo son preocupantes? Porque entiendo que los neurólogos a veces os quejáis de que familiares de alguien mayor ya perciben un lapsus y enseguida van al neurólogo, ¡ay, que tiene una demencia! ¿No?
Sí, yo creo que nos quejamos de eso porque la realidad es que para cuando se manifiestan los problemas de la enfermedad que pudiera dar lugar a una demencia, han pasado 15 años de tener la enfermedad. Esos son números reales. O sea, la queja debería ser que no hacemos una evaluación detallada. Yo, en plan sencillo, lo que digo a la gente es, a mí que me gusta comer, si como lo que me gusta, entonces si no tuviera una báscula en el cuarto de baño, acabaría enterándome si necesito comer menos cuando no me entran los pantalones. Eso es muy tarde. Eso es lo que hacemos en neurología. Lo que necesitamos es tener la báscula. Y tenemos las tecnologías para poder tener la báscula.
Sí, lo que pasa es que yo lo que intentaba era quitarle miedo a la gente cuando alguien tiene un lapsus.
Ahí voy. O sea, lo preocupante no es que en un momento determinado, porque estás pensando en 100.000 cosas, no te acuerdes la palabra atril. Lo preocupante es que no seas capaz de recordar para qué serviría un atril o qué estás pensando. Eso es preocupante. Claro. En el término de nombres propios, el perder acceso a nombres propios forma parte del sustrato, de la consecuencia del cambio del cerebro cuando envejecemos. Y por lo tanto, eso no, en sí mismo no es preocupante. Claro. El no recordar con qué estás hablando o de qué has estado haciendo o que hiciste tales vivencias, eso es preocupante.
Ahora estamos en un momento donde empezamos a leer actividad cerebral, a interferir en ella. ¿Estamos cerca, Álvaro, de, por ejemplo, tener una especie de dispositivo que pongamos en nuestra cabeza y que cuando Miguel está aprendiendo un guión, por estimulación cerebral lo aprenda más deprisa?
Yo creo que las tecnologías para facilitar actividad en ciertas redes cerebrales las tenemos ya. O sea, que la respuesta a eso es sí. Lo que hay que tener en cuenta es que el cerebro está diseñado para nadar y guardar la ropa al mismo tiempo. Con lo cual, si mejoramos mucho cierta habilidad, algo vamos a perder. Es una suma cero total. Estamos quitándole flexibilidad. Con lo cual, si mejoras ciertas cosas, probablemente estás perdiendo otras.
Vale, pero profundicemos un poco en este concepto de neurotecnología, porque además, juntando la revolución de la inteligencia artificial, estamos leyendo un montón de actividad cerebral, dándosela a la IA para que encuentre patrones, podamos leer la mente, podamos interferir en ella. Tú visitas habitualmente China, en China están pasando muchas cosas. O sea, ¿qué viene en esto de la neurotecnología?
Bueno, yo creo que viene más y más entroncar tecnologías en nuestra vida cotidiana. Eso tiene cosas muy buenas y tiene cosas muy malas. Por ejemplo, gracias a los navegadores y al teléfono móvil que me permite decir ¿dónde tengo que ir hoy? Aquí. Y este es el camino por donde tienes que ir. Yo generalmente llego a tiempo a los sitios, pero gracias a eso, entre comillas, gracias, la capacidad de mi cerebro de organizar lugares y de recordar sitios y de navegar las calles de las ciudades que conozco bien cada vez es peor, porque dependo de ese cerebro externo que mi cerebro ha dicho, pues si no lo vamos a necesitar,
ha delegado.
Creo que tiene un término de cognitive offloading o algo así, ¿no? Como descarga cognitiva, ¿no?
Exacto. O sea, el cerebro al final, en el sentido de músculo, tiene ciertas capacidades y recursos. Si yo no necesito usar los recursos para esto, el cerebro es muy caro para el organismo. Es muy poco del porcentaje del cuerpo entero y gasta 10 veces más de la energía que le tocaría, teniendo en cuenta su peso.
Y por algún sitio he leído que el cerebro es vago.
No, no es una cuestión de vago, es una cuestión de coste. Entonces, si tienes que aportar, es muy eficiente, es muy eficaz. O sea, realmente con muy poca energía hace una barbaridad de cosas. Pero esa cantidad de energía es cara para el organismo. Si no la necesita usar, pues no la usa eso.
Oye, qué gran conversación, ¿no? O sea, conversar es un ejercicio en sí, ¿no?
Conversar es un ejercicio en sí.
Hombre, fantástico. Sobre todo cuando, en estos tiempos que estamos viendo, no entremos a lo político, pero me encanta esa gente, esas personas que dicen, qué interesante lo que has dicho. Me has convencido. Yo pensaba otra cosa, pero me has convencido. Me parece fantástico eso.
Pero por eso es importante darnos cuenta que el cerebro que está para relacionarnos con los otros, porque si no hubiéramos evolucionado como los pulpos. Los pulpos tienen un cerebro que no existe como cerebro, pero un sistema nervioso tan evolucionado como el humano. Lo que pasa es que se ha evolucionado de una forma completamente distinta, donde hay neuronas distribuidas en tentáculos, etcétera, para control motor y percepción y mimetismo, no para permitir autoconciencia y no para relacionarnos con el otro. El resultado de esa diferencia radical en evolución es que nosotros necesitamos, para mantener un cerebro sano, y gracias a un cerebro sano somos capaces de relacionarnos con el otro. El reto, por lo tanto, es mantener esa relación con el otro, vivida, no solamente tecnológica, que es algo muy distinto.
La ciencia ha demostrado que las personas con relaciones sociales sólidas enferman menos, sufren menos depresión y ansiedad, cuentan con mejor reserva cognitiva, reciben más ayuda cuando la necesitan y tienen la mitad de posibilidades de muerte prematura. Más del 60% de los españoles tiene por lo menos 5 amigos cercanos. Esto es un tesoro que nos debe hacer sentir orgullosos y optimistas. Como dice Miguel Reyán, la mejor función siempre es la siguiente.
Es que nunca sale.
Vivir 100 años. Con Pérez Tupiñá.
Nos hemos dejado cosas, pero estaba...
¡Ah, ya está!
Es que... Ooh, ooh, ooh.